Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Quién va a orar? David, ¿puedes orar, por favor?
Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos esta noche, esta tarde. Gracias por lo que tienes preparado en tu corazón para comunicar al nuestro. Por favor, ayúdanos a abrir nuestros oídos espirituales para escucharte bien, claro, y también danos la capacidad de retener el alimento que nos va a servir para esta semana, Señor. Amén.
Amén. Amén. Esta noche vamos a leer un pasaje en Salmos 27, del versículo 7 al 13.
¿27?
Sí, uh-huh. Salmos 27, sí.
7 al 13.
Sí.
Oye, Jehová, mira. Te atiendo.
¿Lo puedes ver?
¿Cómo se dice salmo en inglés?
Psalms.
Song and song and song.
P-S-A.
Antes de Proverbios.
L-M-S.
Antes de
Proverbios.
Es casi en la mitad de la Biblia.
Sí.
En general.
Y ahí está el 7. 27. Las marcas vienen en inglés.
Sí. Es que Hugo es tan internacional.
¿Vale,
ya. Salmo 27:7. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor.
Estamos a la voz de los hoyos. Al paso de un año nuevo, con proyectos nuevos, esperanzas, deseos. Es el momento que es más propicio, con el mes de marzo para la gente que va a la escuela, son los tiempos a donde uno mira adelante. Después uno está más viviendo día a día, pero en estos momentos es muy propicio para eso. Y pensando, escuchando algún mensaje, estudiando, me paré en este pasaje de Salmo, porque yo creo que tiene escondido aquí muchas claves importantes para que tengamos una esperanza que sea alineada en la manera de esperar en Dios. Y no solamente una esperanza humana. Uno puede esperar cualquier cosa. Puede esperar que mañana llueve gatitos fritos y no van a caer. Hay cosas que no son cosas para esperar. Y muchas veces en la vida estamos esperando cosas que realmente no tienen sentido porque están afuera de la voluntad de Dios. Hay muchas veces en Año Nuevo uno se dice, bueno, amor, riqueza y cosas así. El mundo espera esas cosas. Tiene proyectos que son basados en sus valores, pero nuestra esperanza es diferente. Y este pasaje está hablando, David está hablando, está en situaciones complicadas, donde haya enemigos, donde no es fácil, y él está buscando a Dios. El pasaje que he escogido empieza así: escucha, oh Señor, mi voz. Cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Primer paso, escuchar y buscar. Él dijo, el versículo 8, búscame. Es un orden de Dios, búscame. La vida con Dios no es solamente una autopista que se, a donde vamos andando y el paisaje se está revelando a nuestros ojos, así nomás. No, con Dios no estamos simplemente andando en la vida y Dios está a nuestro servicio poniendo la estación de servicio, el McDonald's, la Copec. No, no estamos en una autopista con Dios. Hay necesidad de abrir el mapa. Hay necesidad de buscar. Hay necesidad de realmente escuchar. Y hay un esfuerzo que hacer. Naturalmente, no se encuentra Dios. Naturalmente, con nuestros ojos naturales, no se encuentra. Vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento que ilustra eso. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Al 16. Capítulo 2, 6 a 16. 10 versículos. ¿Lo encontraron?
Me hace sugerir esto, aunque no sea
algo. Sin embargo, Corintios capítulo 2,
versículo 6.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie.
Versículo siguiente.
Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros tenemos la mente de Cristo.
Aquí este pasaje nos está explicando que es espiritualmente que se juzga de las cosas de Dios. Es espiritualmente que se busca a Dios. El hombre natural no puede. No puede. Las cosas que los ojos no han visto, que la mente humana no ha podido concebir, son las cosas que Dios quiere revelar. Hay un versículo lindo que es como bien raro en Isaías que dice: en verdad tú eres un Dios que te oculta, oh Dios de Israel, Salvador. Tú eres un Dios que te oculta. Te ocultas a la visión humana. Dios se oculta a nuestros sentidos naturales. Dios quiere que tengamos esta respuesta del corazón. Búscame de todo su corazón. En en Jeremías 29, 11 a 13, no lo buscan porque no, se van a perder, pero anotan la referencia, la buscarán en la casa.
Jeremías 29, 11 a 13. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.
Me encontraréis y me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaréis de todo corazón. Hay una respuesta de nuestro corazón. Dios nos dice: búscame. El camino de mañana, la decisión de mañana, están al alcance de una búsqueda a donde Dios se deja descubrir, pero tenemos que buscarlo de todo corazón. Es como una seguridad que Dios puso en su relación con nosotros, que las cosas no sean obvias. Dios no quiere que seamos capaces de arreglárnoslas sola. Imagínese un niño, tú le das una cuenta con 50 millones de pesos y la llave del auto y la llave de la casa de vacaciones a Concón y bueno, hasta luego, nos vemos en marzo. ¿Será una bendición para el chico? No, es una maldición. El chico se va a pudrir, se va a gastar la plata, no sabe qué hacer, se va a juntar con malas personas, va a ser independiente, haciendo su camino solo, porque tiene todo lo necesario para arreglársela. Dios no quiso que seamos capaces de arreglarnos la vida solo. Él quiere que paso a paso seamos necesitados de dirección divina. Él quiere tener con nosotros una relación de oveja a pastor. Él es el que me guía paso a paso en las aguas apacibles, en los prados verdes, en el valle de la sombra de la muerte, en los momentos difíciles. Es Él que me conduce. El Señor es mi pastor. Necesitamos ser pastoreados en nuestras almas por un Dios que nos conduce. Estamos hechos para ser conducidos. No estamos hechos para ser independientes. Y esta necesidad de buscarlo viene de eso. Dios quiere mantener esta dependencia en nuestra vida. Porque sabe que si Él nos da un plan a 2 años, vamos a cerrar nuestra Biblia, vamos a pararnos de orar, vamos a olvidarnos de Dios y vamos a hacer nuestra vida hasta que de nuevo seamos en apuro. Y a veces Él necesita poner dificultad en nuestra vida para que seamos de nuevo atentos a su voz. La meta de Dios no es que tengamos una vida perfecta y fácil. La meta de Dios es que seamos en comunión con Él. Que tengamos una relación con Él. Que conozcamos su carácter a través de lo que estamos viviendo y a veces padeciendo. Es tan importante en nuestros años 2007 tener una esperanza balanceada. ¿Qué espero? ¿Mi esperanza es solamente tener una vida fácil? ¿A donde Dios me va a servir el café cortado en la Copec de la autopista de la vida? ¿O estoy buscando? Mi esperanza es caminar paso a paso tomando la mano de mi Dios. Son dos esperanzas diferentes. Si mi esperanza es caminar paso a paso, tomando la mano de mi Dios, nunca ser decepcionado. Porque lo buscaré a donde Él se encuentra. Si yo quiero tratar de poner a Dios en una caja donde Él no está, yo no lo voy a encontrar. Y voy a golpearme la cabeza en mi búsqueda y yo voy a enfrentar a ese Dios que se oculta. Que no se va a dejar manipular. Escucha, escuchar y buscar. Y después dice, no esconde tu rostro de mí. No rechace con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandonáis, no me abandones, ni me desampares, oh Dios, de mi salvación. No desata tu ira sobre mí. No te enojas en contra de mí. Ahora estamos en una situación diferente de la situación que tenía David en ese momento, porque la ira de Dios ya cayó. La ira de Dios ya cayó en Jesucristo. La palabra dice que el que cree en Dios ya no está juzgado, pero el que no cree, la ira de Dios mora sobre él. Nosotros somos ya salvados de su ira, porque hemos creído en Jesucristo, porque la ira de Dios que cayó en Jesucristo en lugar de caer sobre nosotros. Somos al beneficio de su cuidado. Podemos estar tranquilo, podemos estar en confianza, podemos estar en la fe acerca de los sentimientos que Dios tiene hacia nosotros. Aquí David está asustado de la posibilidad de estar debajo de la ira de Dios. Nosotros no tenemos que ser asustados, porque la ira de Dios no va a caer nunca sobre nosotros. Y después tiene esta concesión en el versículo 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Esa seguridad de estar realmente debajo de la atención del amor de Dios que nunca falla. Este amor de Dios que nunca abandona. Este amor de Dios que es incondicional. Otro versículo en Isaías.
Aquí. 49. Isaías 49:15, que dice: ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí.
Aunque una madre podría olvidarse de su niño, yo nunca te abandonaré. Yo te he grabado en la palma de mi mano. Una visión de la entrega de Dios hacia nuestra vida, que fue hasta la cruz, a donde físicamente fueron marcadas, hay marca de su entrega de amor en sus manos. Sus muros es hablar de la seguridad de Jerusalén. Tus muros, tu seguridad está todo el tiempo delante de mí. Yo tengo mis ojos sobre tu seguridad. Tú eres importante para mí. Dios tiene esos sentimientos hacia nosotros. Tú eres importante para mí, dice Dios. Tus muros, tu vida, yo nunca te abandonaré. En 2007, yo puedo avanzar en dos días teniendo esta convicción. Nunca seré abandonado. ¿Quién me separará del amor de Dios? Nada, nada. En el Salmo 139, el salmista dice, hasta si voy a hacer mi cama en el lugar de los muertos, en el Hades, ahí me encontrarás tú. A pesar de mis malas decisiones, porque ir hacia su cama en el lugar de los muertos es una mala decisión. A pesar de eso, Él estará allá para esperarme. Habrá corrección, habrá educación, habrá una mano de amor que va a enderezar mi camino, sí. Y necesitamos su mano para corregirnos si está hecho en amor. No estamos bajo juicio, estamos bajo una corrección de amor. Pero Él nunca me abandonará. Hay esta superstición que se dice cristiana, que vuela por aquí, si tomo mala decisión, Dios se va a apartar de mí. Es una mentira. La Biblia nos dice exactamente el contrario. Si tomo una mala decisión, Dios va a seguir cuidándome. No es una excusa para tomar mala decisión, porque estamos entristeciendo el corazón de Dios, estamos realmente dañando su sentimiento hacia nosotros, estamos haciendo mal a nuestra propia vida, porque lo primero dañado somos nosotros y la familia nuestra cuando tomamos mala decisión. Pero Él nunca me va a abandonar. Nunca, 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 nunca o nunca. Bueno, esa seguridad. Esas palabras no es para ir hacia cualquier cosa. Es para tener esperanza cuando hemos metido la pata. Porque a veces queremos hacerlo bien y hacemos la cosa mal. A cosas tenemos, decidimos escuchar a Dios y estamos involucrados en tantas cosas en nuestra mente que estamos prisioneros de una cultura que nos conduce a tomar decisiones equivocadas. O hay consejos que no son buenos, hay presiones que no son buenos. Y nos encontramos en lugares a donde no queríamos estar. En Dauras, por ejemplo, ¿cuántas personas en Chile están condenadas hasta aquí? Y no porque decidieron mal, porque de poco a poco se fueron conducidos en una situación donde están complicados. Porque la cultura lo condujo a eso. Porque había que regalar cosas a los chicos, porque hay una exigencia que hay que ir a tarjeta de crédito y tal, y después uno se enferma y hay el hospital y no. Y estamos en situación complicada. Nunca te abandonarás. Eso es un ejemplo de situación donde estamos en un lugar donde no queremos estar a causa de nuestra culpa, pero Dios está aquí. Nunca o nunca Él nos abandonará. Podemos tener eso claro, marcado en grande en nuestro calendario 2007. Yo veía este año como un año bueno, que la cifra no me atrae mucho. 2007, como, no sé, ¿qué será 2007? 2010, no sé, 2050, 2005. 2007 parece como bien fome. Y yo recapacité después y dije, no, este año es un año donde Dios actuará en nuestra vida. No es un año en el medio de la nada. Es un año que yo no quiero estar en el medio, pasarla olvidándome del proyecto de Dios para mi vida. Yo quiero estar atento, buscar a Dios y ver lo que Él me va a decir en mis circunstancias. Yo voy a tener circunstancias. Cada uno de nosotros vamos a tener circunstancias. Dios está con nosotros. Seguimos adelante. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana a causa de mis enemigos, a causa de las circunstancias difíciles, a causa del mundo hostil en el cual estoy. Cristo, cuando se va a ir, tiene esta oración de dedicación de sus discípulos y está diciendo, yo me voy ahora del mundo, no teman. Porque yo he vencido el mundo. Tendrán tribulación en el mundo, pero yo he vencido el mundo. Esta seguridad que tenemos que Él ha vencido el mundo. Él está ahora en poder. Dios está reinando. Reinando ahora en el cielo y cada cosa que pasa en la tierra está bajo su control, su supervisión. No nos llega nada que no sea permitido por Él. Estamos sí en un mundo hostil, estamos sí con un enemigo presente, que se llama el diablo. Estamos sí con gente que son animados por espíritus raros, que tienen deseos realmente a veces que son agresivos hacia nosotros. Pero Él ha vencido el mundo. No tenemos que temer. Él quiere enseñarnos a caminar en estas geografía difícil. Necesitamos ser enseñado. No es natural enfrentar situación espiritual a donde hay agresividad, a donde hay en una familia todo está bien, de repente explota algo, no se sabe dónde sale la cosa. En nuestra familia cristiana es así. De repente nos amamos, nosotros somos tres con la Katy que vive con nosotros, hay un real amor, pero a veces sale cosas, no se sabe de dónde. Una palabra que está, una respuesta, o yo muchas veces no soy muy atento a lo que se me dice, estoy hiriendo, porque no soy atento a lo que se me pregunta, y estoy molesto, no tengo la atención necesaria hacia mi hijo, hacia mi esposa, o hacia Katy, y hay heridas que se hacen. Solamente a causa de un espíritu raro que pasa por aquí, a donde se pone más importancia de cosas que realmente sin valor, en lugar de tomar la importancia del valor de las personas, de lo que dicen, de lo que merecen como atención. O a veces nos enojamos por nada. Cosas que tenemos que enfrentar. Tenemos un enemigo, no estamos enseñados para caminar en esta geografía. No es natural. Necesitamos atención, necesitamos discernir los espíritus, necesitamos discernir lo que nos dice el Espíritu de Dios en esos momentos para callar nuestra boquita o decir una palabra de vida en lugar de una crítica o tener la actitud que sea necesaria, que sea espiritual. No es natural, necesitamos ser enseñados. La oración de David: enséñame tus caminos y guíame por senda llana. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, de los que respiran violencia, la gente de afuera. Hay contienda, hay dificultad. Necesitamos ser realmente protegidos. No me entregues a la voluntad de mi adversario. En la oración de del Padre Nuestro, dice: no me somete a la tentación, protégeme del mal. La misma cosa. No me entregues a estas cosas. Yo estoy contando contigo en este año que viene para realmente poner un marco alrededor de mí. Tú eres el que garantiza mi seguridad y yo quiero contar contigo. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Eso es, el versículo está muy lindo porque nos dice que podemos esperar. Podemos esperar la bondad de Dios aquí ya en la tierra. Muchas veces podemos sublimar nuestra dificultad terrenal diciendo: bueno, en el cielo todo estará bien. Ahora voy a aguantar, no importa si estoy, pero porque en el cielo estaré bien, voy a descansar cuando estaré muerto y hasta esperar la muerte a veces. Esperar el regreso de Jesucristo, está bien de esperar eso. La Biblia también dice que si esperamos solamente en esta tierra, somos los más desgraciados los hombres, porque tenemos que esperar en el cielo, pero también hay una esperanza. Como hemos leído en Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, para darlo un futuro y una esperanza. Yo habría desmayado si no había tenido esta confianza de tus planes de esperanza y de bienestar para mi vida. En esta tierra Dios quiere bendecirnos. No vamos a estar estos super religiosos aguantando todo, golpeándolo casi como así, sufriendo, ¿para qué? No, Dios quiere bendecirnos. Y tenemos que, con descanso, con libertad, recibir la bendición de Dios. No vamos a estar esta gente religiosa negando los planes buenos de Dios. A veces es difícil recibir regalos. Yo hablo, a mí que lo que me costó recibir una casa. Construir una casa y disfrutar de tener una casa sin tener que llenarla todo el tiempo de gente para que sirva de algo de manera social, la casa. Y disfrutar solamente de lo que Dios me ha dado. Y usarlo como Dios lo quiere sin tratar de pagar. De regresar el pago de una manera u otra. Disfrutar de la bondad de Dios. Realmente descansar en los planes de Dios y recibir el hecho que Dios nos ama y quiere darnos estos regalos. Yo sé que Melba tiene que aprenderlo. Estar en una casa donde puede descansar, en un lugar lindo, sin sentirse culpable de no trabajar todo el día, de no merecer el amor de Dios. No, merecemos el amor de Dios. Lo merecemos el amor de Dios porque Cristo murió. Él pagó, Él hizo el necesario para que seamos agradables a Dios. No podemos agregar nada a la cruz. ¿Qué clavo? ¿Qué sufrimiento? No, la cruz está perfecta. Pero hay este pensamiento religioso en nuestra mente, por aquí, por allá, que está diciendo, tú tienes que sufrir, tú tienes que pagar, tú tienes que aguantar. La bondad de Dios y la bendición de Dios no puede ser gratuita. Sí, es gratuito. Para nosotros, no fue gratuito para Él. Él pagó el precio fuerte. Pero nosotros tenemos que descansar y recibir los regalos. No estoy predicando un evangelio de la abundancia y de la plata. No, porque hay dificultad en la vida. Pero también hay esos momentos a donde puedo descansar y recibir la bondad de Dios. Y tengo también que respirar. De manera honda cuando hay este oxígeno que está abundante. Porque a veces voy a tener que ir de buceo en dificultad. Y mejor tener bien anclado en mi vida este amor de Dios y esta esperanza. Para, como dice aquí el salmista, no desmayarme. No perder de vista la bondad de Dios. Saber que es verdad, que es cierto. Necesitamos estos tiempos de respiro. Y Dios nos quiere dar estos tiempos. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En su tiempo, ten la esperanza. La esperanza es una proyección hacia adelante. La esperanza es una confianza en fe, en el carácter de Dios, en los proyectos de Dios. La esperanza realmente es algo que se basa en la fe. Basado en lo que, en quién es Dios. Lo que hemos compartido la semana pasada. Él no ha hecho, Él no es el Dios que dice, decir es, entonces Él actuará en mi favor. La esperanza viva. En una esperanza basada en una persona. Yo sé que si por, no sé si estoy teniendo un calambre en la playa y mi hijo está en la arena y yo soy en el agua, yo sé que él me puede salvar porque yo conozco su capacidad. Pero eso es chico al lado de la capacidad de Dios para sostener mi vida día a día. Tener una esperanza para este año 2007 que sea fundada en la persona de Dios, que está alineada en los proyectos de Dios, que está llena del marco de funcionamiento de la fe y del proyecto de Dios para nuestra vida, no basado en cosas sin profundidad, sin relieve que nos ofrece el mundo. Cuando tendrá toda la plata del mundo, ¿qué vas a hacer? Cuando tendrá toda el amor del mundo, ¿qué vas a hacer? No, estará ahí. Igual de vacío, va a buscar otra cosa. La gente rico nunca son saciados. Tienen una casa en Cachagua, quieren tener una casa en Zapallar. Tienen una casa más sencillo, como un señor que vivía aquí al frente, quiere tener una casa en ¿cómo se llama esta cuestión rica allá arriba? En Marbella. Y después de Marbella, ¿dónde va a ir? Nunca son saciados la gente, porque tienen esperanza basada en cosas que no tienen profundidad, que no están hechas por Dios para llenar sus corazones. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.